Moncloa, vuelve a ser una de esas imágenes inéditas, tan del gusto de Pedro Sánchez. Condenado, indultado y posteriormente amnistiado, el líder de Esquerra apuntala su relación con Sánchez, imprescindible para que este pueda cumplir su gran objetivo, que es convocar las elecciones generales en julio de 2027, que es cuando toca, cuando termina la legislatura. ¿Lo conseguirá? Pues no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Sánchez quiere centrarse en la agenda internacional lo que queda de legislatura. Ahí se encuentra bastante cómodo. En ese terreno puede ofrecer a España como país mediador en Venezuela, ponerse al frente de la pancarta anti-Trump y decir que nuestro país no admitirá vasallajes.
España y esta administración es una administración pro-atlantista, pero el atlantismo no significa vasallaje. Significa el tener una cooperación leal, de igual a igual, donde se defina por objetivos comunes, tanto por parte de Norteamérica como por parte de Europa.
O bueno, puede decir también que se enviará tropas a Ucrania cuando se firme un acuerdo de paz con Rusia. Una promesa fácil que no tiene coste, porque ni se sabe cuándo llegará la paz ni el tipo de misión que se requerirá cuando se alcance ese momento. Un compromiso este de Ucrania que hoy Sánchez, por cierto, ha extendido a Gaza cuando se consolide una paz que permita la coexistencia pacífica de dos estados, Israel y Palestina. Anunciar eso realmente no te compromete a nada. Ese horizonte se ve muy, muy, muy lejano. Consolidarse como líder mundial progresista es relativamente fácil. El escenario internacional, con un Donald Trump desatado, fuera de control, completamente imprevisible, ayuda, desde luego, al presidente español. Por eso necesita a Esquerra, aunque tenga que pagar el peaje de una reunión en Moncloa con un político todavía inhabilitado para presentarse a unas elecciones. No dudes que si algún día Puigdemont regresa, habrá también reunión con el líder de Junts. Pero la política doméstica, ¡ay, amigo! Eso es otra cosa. Ahí tiene Sánchez una situación ciertamente endiablada. Acabamos de iniciar un año con un horizonte judicial tenebroso para el Partido Socialista. Los casos de corrupción llevarán al banquillo en los próximos meses a los dos últimos secretarios de organización del partido. El bloque de la investidura ha estallado en pedazos y sin el apoyo de Junts, sin el apoyo de Podemos, el gobierno está atado de pies y manos. La última ocurrencia de Moncloa es proponer iniciativas que no necesitan del apoyo del Parlamento. Un abono transporte con tarifa plana no da para mantener una legislatura. Junqueras ha salido de Moncloa anunciando que hay propuesta de financiación autonómica que mañana detallará la ministra de Hacienda. Cataluña recibirá 4.700 millones de euros y nadie pierde, dice Junqueras. Cuesta creerlo. El detalle lo tendremos mañana de la mano de María Jesús Montero. No hay acuerdo para la gestión del IRPF que reclaman los republicanos. El líder de Esquerra ha salido de Moncloa con el mensaje de que a ellos, los de Esquerra, les conviene que la legislatura se mantenga.
Para Esquerra Republicana es importante que esta legislatura continúe en la medida que sea útil para la sociedad. Si la legislatura es útil, es bueno que siga.
Por eso no descarta incluso apoyar los presupuestos.
Esquerra Republicana quiere que haya presupuestos. Somos partidarios de que haya presupuestos en todas las instituciones. Nosotros tenemos toda la predisposición para que haya presupuestos. Deberá ser el Partido Socialista y deberán ser otras formaciones políticas las que demuestren el mismo compromiso y la misma voluntad.
Sánchez trata de mantenerse a flote refugiándose en la política internacional y pactando con un líder independentista la financiación para toda España, haciendo equilibrios en la cuerda floja, mientras los jueces, aislándose de la presión política, siguen haciendo su trabajo y la corrupción estrecha el cerco sobre el presidente. Cuadrar todo eso con el único fin de mantenerse en el poder parece casi imposible, pero con Pedro Sánchez conviene subrayar lo de el casi. Y no, desde luego, dar nada nunca por sentado de antemano. Están pasando más cosas. El presidente de Cáritas, Manuel Bretón, ha presentado este mediodía a Pedro Sánchez el último informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España. En su encuentro, Bretón ha planteado al presidente del Gobierno trabajar en cuatro ejes estratégicos para atajar las causas de la exclusión. Sistemas políticos coordinados, ampliación del parque social de vivienda en alquiler, medidas para frenar la transmisión de la desigualdad entre generaciones y una regularización migratoria. Manuel Bretón asegura que Cáritas ha vuelto a solicitar una regularización extraordinaria de personas migrantes. Recuerda que casi la mitad de las personas atendidas en 2024 por la institución no tenían sus papeles en regla.
el tema de la regularización de los inmigrantes, que era un tema que queríamos tocar. Por supuesto, es consciente de la situación en la que estamos y nos ha dicho que sin grandes algaradas, pero sí están en la idea de ir introduciendo alguna reforma en el reglamento de extranjería.
Entraron en vigor el pasado 1 de enero y casi no hay día que no genere polémica. Me refiero a las famosas balizas V16 que todo conductor debe llevar en su coche para comunicar su estacionamiento en carretera en caso de, por ejemplo, una avería o un accidente de tráfico. Las críticas no solamente se dirigen a su coste o a la brecha de seguridad que abre al ubicarnos para cualquier ciudadano en una página web habilitada. Ahora, varios cardiólogos advierten de que el dispositivo puede interferir en el funcionamiento de los marcapasos. Gloria López Navas.
El principal problema está a la hora de sacar el brazo por la ventanilla para colocar la luz sobre el techo, porque si la baliza se acerca a menos de 15 centímetros del tórax, el marcapasos puede entrar en modo asíncrono y por tanto alterar su ritmo. De ahí que los expertos recomienden a todos los conductores con marcapasos tomar las mismas precauciones que adoptan con otros dispositivos de su día a día. Nos lo explica a Mediodía COPE el cardiólogo Ignacio Fernández Lozano.
Marcapasos, para ser interferido por un campo magnético, ese campo magnético, ese imán, por muy potente que sea, tiene que estar a centímetros del marcapasos, justo encima. Y eso los pacientes que tienen un marcapasos saben que deben evitar ponerse un marcapasos y una radio y un teléfono móvil.
Otros consejos pasan también por delegar la colocación de la baliza en otro pasajero siempre que sea posible y por utilizar el brazo puesto al lugar del implante.
Noche cerrada ya en Irán, país que lleva 12 días consecutivos de protestas en las calles, comercios y también en las universidades. Protestas contra el régimen de los ayatolás por la fuerte crisis económica que sufre la población. La represión policial ha causado al menos 40 fallecidos y un centenar de heridos. Javier Hernández Díaz es profesor de la Universidad de Teherán y con él hemos analizado lo que está ocurriendo en Mediodía COPE.
Cierto es que la gente pues quiere cambios, quiere otras cosas. La gente, claro, la gente se está yendo, se quiere ir, pero ¿por qué? Más yo la teoría que tengo y lo que vengo diciendo, más que por las estrictas leyes que no son del gusto de nadie que hay aquí, más que por eso es por la situación de la economía.
Y en los deportes, el Real Madrid pendiente de Rüdiger para el partido de esta tarde de Supercopa. Luis Munilla.
Para la segunda semifinal de esta Supercopa que se juega hoy a las 8 entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Y efectivamente Rüdiger es la mayor duda para Xabi Alonso, Miguel Ángel Díaz.
Toni Rüdiger es la gran incógnita en la alineación del Real Madrid. El alemán con molestias en una rodilla no se entrenó ayer con normalidad y es seria duda para el partido. Si no pudiera jugar, Alonso medita en meter a Hausen en el eje de la defensa con tan solo 3 entrenamientos después de superar una lesión en el recto anterior o apostar por carreras y colocar a Fran García de lateral izquierdo. El resto del equipo no se tocará con Camavinga y Tchouaméni en el doble pivote y con Gonzalo y Vinicius en la delantera.
En el Atlético de Madrid, Cardoso apunta sustituto de Barrios. Tiempo de juego comienza hoy a las 7:30 en la cadena COPE. Y además ya hay horarios para los octavos de final de la Copa del Rey que se juegan la semana que viene. Todos los partidos a las 9 de la noche. El martes, Cultural Leones Athletic de Bilbao y Real Sociedad Osasuna. El miércoles, Betis Elche y Alavés Rayo. El jueves, Racing Barça y Burgos Valencia. Y los partidos Albacete Real Madrid y Deportivo de la Coruña Atlético de Madrid se jugarán o martes o miércoles dependiendo de lo que pase esta noche en la Supercopa.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jueves nublado y frío en Madrid con 6 grados en este momento. Mañana subirán las temperaturas hasta los 11 por la tarde y las mínimas esta madrugada serán de 6 grados. El cielo seguirá cubierto y lo previsible es que llueva. En cuanto al tráfico, hay complicaciones de salida por la A6 en Fuenlabrada y más adelante a la altura de Torrelodones. Lo peor de la M40 está en Somosaguas circulando hacia la A5. En el interior se ha producido un accidente en la M30 en el nudo de Manoteras en sentido A1 que está ralentizando el paso. Y un problema técnico ha obligado a cortar la línea 7 de metro durante 6 horas entre García Noblejas y Avenida de América. Eso de las 6 de la mañana se registró la incidencia de un vehículo auxiliar de mantenimiento nocturno que se quedó parado en el túnel antes del inicio del servicio de metro. Durante las horas que el tramo ha estado cortado se ha habilitado un servicio sustitutivo de autobuses. Escuchas la tarde de COPE.
So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. That type might seduce your dad type.
Sergio Jiménez era un streamer español conocido como Sancho Panza. Este hombre de 37 años murió hace unos días en Nochevieja mientras participaba en un reto que se retransmitía en directo. La muerte no fue algo fortuito, sino que sucedió durante una videollamada privada en la plataforma Google Meet, a la que accedieron personas que pagaron una entrada de 5 euros. Una vez que estaban dentro, en esa plataforma, en esa videollamada, los participantes pujaban por ver a Sergio consumir grandes cantidades de alcohol y drogas en tiempo real. Sergio empezó a ser conocido por haber aparecido en otras retransmisiones con el streamer Simón Pérez, que precisamente contaba así lo que pasó con su amigo.
A mí dijo que se había comido 6 gramos en 3 horas o algo así, y que se había metido una raya de 2 gramos. Que mira, yo les dije a veces que 2 gramos era sobredosis, que estaba estudiado. Porque alguna vez habíamos hecho rayas de 1 gramo y le decían, venga, y en 5 minutos te metes otra, y yo decía, no, no, ahora por lo menos que se espere media hora o una hora. Va, siguiente raya.
Pues así murió este streamer, Sergio Jiménez, en una puja en la que los participantes le iban incitando a que consumiera cada vez más alcohol y más drogas sin freno alguno. Sergio se desplomó ante la cámara y falleció poco después, pese a que fue atendido por médicos de emergencias. Este caso se produce, además, unos meses después de otro que causó también bastante conmoción. Ocurrió esa muerte en directo en la plataforma Kick, la muerte del francés Raphaël Gravin. Este streamer falleció por problemas de salud después de 300 horas de golpes, vejaciones y humillaciones. Y todo esto en directo. El caso se enmarca en un fenómeno preocupante: la retransmisión de contenidos extremos a la que todo el mundo puede acceder. Me acompañan esta tarde Ana Martín y Lorenzo Silva. Ana, Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Me imagino que estáis espeluznados, como todos, con este tema.
Pues sí, yo sobre todo porque no entiendo el placer de una persona que se pone delante de la pantalla del ordenador y ve cómo otro se humilla o arriesga su vida, en este caso la hasta el extremo, o bien la pierde, sinceramente, y menos que puedan pujar por ello, que puedan, dar dinero, como si fuera aquello una especie de hucha siniestra, ¿no?
Lo entendamos o no, es un hecho que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchas personas atraídas morbosamente por este tipo de espectáculos. Bueno, y además no como una rareza, ¿no? Hay que recordar que, bueno, pues en la antigua Roma, los combates de gladiadores, que eran crudelísimos, tenían un gran éxito como espectáculo. Y en España, por ejemplo, los autos de fe y las ejecuciones públicas, hasta tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Siempre hay personas que están interesadas en, bueno, pues en el maltrato de otros seres humanos, por aberrante que nos pueda parecer a muchos, ¿no? Lo que es increíble es que estemos creando una realidad donde esto, que desde hace mucho tiempo lo hemos erradicado por su elemental barbarie, bueno, pues resulta que hay espacios donde ahora esto se puede hacer tranquilamente, genera además un negocio al que acuden en primera instancia pues personas necesitadas o seguramente con cierta inestabilidad personal, pero del que, ojo, se llevan también su parte bueno, pues quienes gestionan este tipo de negocios, este tipo de sistemas, sin asumir ninguna responsabilidad para impedir que sucedan estas barbaridades.
Pues estos retos digitales llevan ya un tiempo en nuestro país con un nombre propio que seguro que muchos de nuestros oyentes conocen perfectamente. El nombre de Simón Pérez, al que escuchábamos además hace un momento. Él es el economista que sale en el famoso vídeo de las hipotecas junto a su pareja, los dos hablando sin parar y los dos hasta arriba de todo tipo de cosas. Carlos Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, Sergio Jiménez murió imitando a Simón Pérez, un streamer al que conocimos en 2017 por este vídeo.
La inversión inmobiliaria, como siempre, es un activo que tiene muy fácil apalancamiento, es fácil conseguir crédito para invertir en inmuebles, y los tipos de interés, ¿qué nos dicen hoy en día?
Están en mínimos de los últimos 200 años, los tipos están en negativo. Qué mejor que endeudarse a tipo fijo y invertir
este vídeo Márquez se hizo muy, muy famoso, un vídeo viral.
Él y su pareja Silvia Charro se hicieron famosos por aparecer en este vídeo en el que daban consejos financieros bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Este vídeo hizo que los dos perdieran su trabajo, el alto estatus que habían ganado en este tiempo y la reputación que quedó por los suelos. Tras esta bancarrota encontraron un refugio económico que fue la retransmisión de retos a cambio de dinero. Entre otras cosas, se tatuaron una figura que simboliza el Banco Central Europeo, el logotipo del portal Foro Coches, y se raparon la cabeza y las cejas. Simón y Silvia retransmitían en plataformas como YouTube y Twitch hasta que fueron expulsados porque sus retos no cumplían las normas de estas webs. ¿Y dónde fueron, Pilar? Pues a Kick, la página que retransmitió la muerte del francés Rafael Graven, y ahí consumían drogas en directo y realizaban pruebas mucho más duras.
¿Pero las pruebas se las ponían ellos o la gente les iba pidiendo esas pruebas?
Ellos van poniendo las pruebas, claro, la gente, ellos, por ejemplo, las personas que veían esas retransmisiones,
¿sí?,
les decían, por ejemplo, tómate un bocadillo de pollo, haciendo referencia uh-huh. a las drogas.
Sí,
Simón y Silvia son adictos a la cocaína y en estos casos estaban también en proceso de desintoxicación. Ellos precisamente estaban intentando evitar esto, pero claro, las sumas de dinero que les ofrecía la gente eran muy tentadoras.
Lo que apuntaba Lorenzo es que al final esto es un negocio y ganan mucho dinero también.
Efectivamente, lo que pasa es que estamos hablando precisamente de ese problema, ¿no? Que estamos hablando de personas. En este caso son personas que además sufren esa adicción y, bueno, consumían drogas en directo, pero también hacían pruebas mucho, mucho más duras. Pilar, Simón en el programa Código 10 contó qué otro tipo de retos habían hecho. Avisamos que el siguiente contenido puede ser desagradable para la gente que esté comiendo a estas horas.
Las peores cosas que yo he hecho más o menos son vomitar un día en un cubo, me bañé con el cubo de vómito por encima, beberme un vaso de pipí o refregarme un poco con la caca por el pecho.
En agosto del año pasado, tras la muerte de Rafael Graven, la pareja fue expulsada de esta plataforma, lo que les llevó a otras webs de retransmisión en directo. Simón Pérez trasladó el contenido más extremo a videollamadas privadas y utilizó canales abiertos para captar nueva audiencia. Él actuó como mecenas de streamers desconocidos a cambio de quedarse con un 20% de sus ingresos y aparecía puntualmente para promocionarlos. Y una de esas personas que promocionó fue precisamente Sergio Jiménez, que, como hemos dicho, falleció la madrugada del 30 de diciembre después de un consumo extremo de droga y de alcohol.
Antes de las redes sociales, sí. Pilar, no sé si vosotros recordáis, a inicios de los 2000 hubo un programa que se hizo famosísimo en MTV, en un canal norteamericano que se llamaba Jackass. Iba un poco
de
esto, pues era un programa en el que los participantes hacían retos, a veces absurdos, a veces peligrosísimos, y que acabó creando una franquicia con incluso películas. De hecho, es que este verano se va a estrenar una nueva. Empezaron siendo retos tontísimos, pero luego llegó un punto en que era exacto, porque siempre, claro, además la gente que consume este tipo de contenido siempre quiere más, ¿no? Y aquello en su día fue muy polémico, precisamente pues por el ejemplo que estaban dando a chavales jóvenes que luego imitaban ese tipo de contenidos, y entonces no era a través de las redes sociales, sino a través de un canal de televisión.
Nos acompaña también Borja Chuara, que es abogado y profesor de Derecho Digital. Borja, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Borja, ¿cómo se puede definir, si es que se puede definir jurídicamente, lo que le ha pasado a este streamer, a Sergio Jiménez? ¿Podría considerarse un reto viral, un modelo de negocio o algo distinto desde el punto de vista legal?
Bueno, pueden ser las dos cosas, porque también, por ejemplo, las snuff movies, donde ha habido películas, ¿no?, como Asesinato en 8 milímetros, uh-huh. pues había gente que pagaba para que torturasen a alguien hasta la muerte, pues también era un modelo de negocio, lo que pasa es que es un modelo delictivo, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, por ejemplo, frente a Jackass, que son ellos los que voluntariamente pues hacen esos retos, ¿no?, y que luego se benefician, la diferencia aquí es que hay unos inductores, ¿no?, inducen o manipulan a una persona que además no está en buen estado mental y sí está necesitado de dinero a que realice determinados retos, y no por mucho dinero, como decíais antes, sino incluso por 20 euros, o sea, o por una dosis, ¿no?, porque son gente que tiene una adicción, etcétera. Entonces, el tema es si alguien está induciendo, manipulando a otra persona que es vulnerable porque está con mala salud mental y con un estado de necesidad, alguna responsabilidad tiene de los resultados, porque aunque incluso ellos no quisieran matar a este hombre, en derecho hay una figura que es el dolo eventual, es decir, oiga, usted no lo descartaba, y todo el mundo sabe que esas dosis pues son mortales de necesidad.
O sea, ¿podrían tener una responsabilidad penal los que pujaron, los que participaron?
Yo creo que sí, y ojalá los Mossos de Escuadra que se han incautado...
Sí, están investigando el caso.
Claro, identificarán a quienes estaban conectados en ese momento, las transferencias que le hicieron, y ojalá identifiquen a los suscriptores que impulsaron, incitaron a este hombre a un reto que era mortal de necesidad.
Borja, como nos contaba ahora Carlos Márquez, nuestro compañero, bueno, todos estos retos se han estado haciendo en plataformas, pero les han ido expulsando, ¿no? De plataformas como Kick, de plataformas como TikTok, y ahora han encontrado ese hueco en espacios privados, como puede ser Google Meet o chat de Telegram. ¿Existe una regulación específica para estos entornos cerrados o aquí también hay un vacío legal?
No es que haya un vacío legal, es que las plataformas en abierto pues sí que tienen una regulación por el Reglamento de Servicios Digitales, porque pueden controlar si reciben una denuncia pues de un contenido que alguien ha publicado en abierto, pero en una conversación bien de punto a punto entre dos personas o bien en un grupo de una mensajería, son mensajes encriptados. Ahí la plataforma no sabe de qué están hablando en un grupo de conversación, con lo cual nos hemos enterado porque ha ocurrido esta muerte. Si no, pues como este grupo, pues habrá miles de grupos donde seguramente pues están teniendo conversaciones, algunas no muy legales, pero hasta que no pasa algo, empieza a investigar la policía, tampoco nos enteramos.
Está también con nosotros nuestro psiquiatra aquí en la tarde, que es Javier Quintero, al que hemos escuchado hace un ratito y le hemos dicho que siguiera con nosotros porque nos interesa también su punto de vista en este asunto. Javier, buenas tardes de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Esto es... Bueno, es que es muy peligroso y es muy preocupante. Gente que se denigra, humilla y arriesga su vida por dinero, y gente con absoluta falta de empatía que paga por ver el sufrimiento de una persona. Desde el punto de vista psiquiátrico, ¿qué perfil psicológico suele haber detrás de alguien que acepta retos extremos que ponen en riesgo su vida a cambio de dinero o quizá también de atención?
Bueno, yo creo que realmente es necesidad. Es decir, no tiene... Fíjate, yo casi todos los casos que he ido siguiendo, incluso este pobre chaval... evidentemente eran situaciones de necesidad. Entonces, en ese desequilibrio aparece alguien que tiene una sensación, una necesidad importante de recursos económicos, y enfrente hay gente que, bueno, pues le chantajea o le pone los recursos económicos a cambio de situaciones inadmisibles, ¿no? Como, bueno, este tipo de retos que son virales, que evidentemente ponen no solo en riesgo su salud, pero muchas veces en situaciones mucho menos de riesgo vital, su propia dignidad, ¿no?
Claro, te iba a preguntar qué papel juega la necesidad económica, la soledad o la búsqueda de validación en personas que se exponen públicamente a su propia autodestrucción.
Pues lamentablemente, fíjate, estamos aquí fijándonos, ¿no? Antes yo creo que era Borja que lo planteaba, no me acuerdo quién decía al principio, que esto que nos hemos dado cuenta ha surgido porque ha fallecido, pero situaciones de estas características hay muchísimas, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Hasta las páginas de OnlyFans, ¿no? Donde de repente empezaban, bueno, pues la gente a exponer su dignidad en situaciones simplemente por un refuerzo que ya no es tanto los likes, que también, sino sobre todo la parte más importante, que tiene que ver con la, de alguna forma, la retribución económica, ¿no? Hay una reflexión que me parece muy importante, ¿no? Cuando el otro se convierte en contenido, la empatía deja de ser necesaria, con lo cual realmente no estoy viendo a alguien, estoy viendo algo, y eso es tremendo, ¿no? Es un poco lo que yo creo que marca mucho el fondo de esta cuestión, y antes nos referíamos a pan y circo, pues sin duda alguna, ¿no? Es decir, realmente en esa dinámica los que estaban en el foro, en el circo, eran gente de una clase inferior. Es decir, que al final hay un punto de cosificación en todo esto, que es lo que efectivamente acompaña al ser humano desde el principio de los tiempos, que nosotros hemos trabajado mucho tiempo en humanizarnos, ¿no? En poner en valor la dignidad y la vida de las personas. Y este tipo de situaciones, pues desde luego las denigra.
Pero realmente, bueno, sí, es que lo decía Lorenzo, lo apuntas, lo subrayas, ahora tú también te iba a decir, Javier, es que realmente se puede disfrutar viendo sufrir a una persona, pero sí, se demuestra que sí.
Evidentemente, las emociones más potentes son las que se regulan, lo que decimos en neurociencia, bottom-up, ¿no? De abajo arriba, ¿no? Estas son aquellas que tienen que ver más, pues, con el estímulo erótico, con el estímulo aversivo de la violencia, ¿no? Evidentemente son las situaciones que nos despiertan, nos activan nuestra amígdala de manera inequívoca y en todo el mundo igual. Es decir, que son las regulaciones que tienen, o las emociones que nos activan de una manera mucho más potente. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Que lo razonable, lo habitual es que esa primera reacción sea una reacción de rechazo. Es decir, que nuestra primera reacción ante una circunstancia de deshumanización debería ser, desde la empatía, tomar distancia de esa situación. Y esto es lo que en un pequeño porcentaje de personas no ocurre. Menos empáticas, o bueno, han ido teniendo otro tipo de experiencias previas, porque también lo mencionábamos antes, que esto es un proceso progresivo, ¿no? Es decir, al final, ojo, no nos olvidemos de qué viven los reality shows, ¿no? De situaciones en las cuales hay un tercero que se expone. Y evidentemente, bien, circunstancias muy diferentes a este tipo de retos virales, no hay duda al respecto. Pero juegan con ese puntito, ¿no? Con esa activación un tanto perversa de la amígdala y cómo funcionan los retos virales. O sea, los vídeos que se viralizan. Pues también, de alguna forma, la mayoría de las veces no es porque tengan un contenido maravilloso, sino porque han activado una emoción desde lo más profundo de nuestro cerebro.
Esa activación, Javier, es más común en hombres que en mujeres, porque a mí me da la sensación, tal vez es solo una percepción, que hay más público masculino que consume este tipo de contenidos que femenino.
La estadística nos diría que sí. Es decir, es cierto que la neurobiología es diferente y es cierto que las mujeres tienden a ser más empáticas y probablemente esa desensibilización sea a priori menor. Pero ojo con las nuevas generaciones que de alguna forma empiezan a tener una exposición recurrente, ¿no? Una cosa que a mí me horroriza ante la respuesta natural, ¿no? Que debería ocurrir en un patio o un colegio cuando dos compañeros se pelean. Lo razonable es que ante ese estímulo adversivo de violencia alguien salga e intente separarlos. La respuesta hoy es saca todo el mundo el teléfono para grabar un vídeo, ¿no? Que no solamente el hecho perverso de grabarlo, sino es el hecho de tomar distancia, de alguna forma de no involucrarme con la acción, ¿no? Estoy poniendo una pantalla entre ese estímulo que a mí me debería generar rechazo y de alguna forma lo que yo no lo estoy viendo a través casi de una pantalla. Es decir, tomo distancia. Y eso es peligroso. Es peligroso a la hora de construir, de alguna forma, esa empatía que, de alguna forma, en ese equilibrio entre el temperamento entendido como el esqueleto biológico de nuestra personalidad, es que viene marcado por la genética y cómo mi vida, mis experiencias vitales van formando mi carácter, pues evidentemente, es decir, esta pregunta que tú me decías, sí, es más frecuente en hombres, pero es que estamos viendo situaciones en adolescentes femeninas que no veíamos hace 10 años.
Lorenzo, ¿quieres hacer una pregunta a Borja Atxuara, que sigue con nosotros?
Sí, un aspecto que ha comentado, que efectivamente con la legislación vigente y con la normativa existente ahora mismo es así, pero yo no sé si no deberíamos cuestionarlo, ¿no? Aludías, Borja, que bueno, pues estas comunicaciones, cuando son encriptadas, las plataformas que las facilitan no tienen posibilidad de controlar el contenido, ¿no? Yo me pregunto si, más allá de lo que diga la ley en este momento, no deberíamos plantearnos que en la medida en que tú estás posibilitando este daño antijurídico, tienes que asumir alguna responsabilidad. O si simplemente, bueno, pues con esta excusa, la conversación está encriptada, yo no puedo hacer nada, pues dejamos que esto siga sucediendo. Porque el hecho es que tanto el dañado como los dañadores han buscado tu plataforma para poder procurar ese resultado dañoso que sin ella no habría sido posible.
Bueno, pues a ver, hay que distinguir, porque en este caso era un grupo de Google Meet, que es una videollamada. Entonces, si admitiéramos que las plataformas tecnológicas de telecomunicaciones tienen responsabilidad sobre los contenidos, pues tendríamos que decir que se espiaran todas las llamadas de teléfono, porque también se pueden cometer delitos por una llamada de teléfono, de extorsión, de chantaje o de acoso, de lo que sea. Entonces, lo que tienen las plataformas en abierto es la responsabilidad no ni siquiera de monitorizar todos los contenidos, sino que cuando tienen conocimiento de que hay un contenido ilegal, entonces lo deben retirar, pero solo en cuanto tienen conocimiento efectivo. No tienen ni siquiera la obligación de vigilar, de hacer de policía de todo lo que se sube, porque simplemente es imposible, ¿no? Y ya los grupos de WhatsApp, igual que las llamadas de WhatsApp, ¿no? Igual que por Telefónica o Vodafone, pues no se puede espiar lo que dice la gente, porque casi sería peor el remedio que la enfermedad, porque estaríamos en un estado policial por si alguien comete un delito a través de una llamada de teléfono, que sea de punto a punto o incluso grupal. Entonces, eso es, van a las redes públicas a captar suscriptores, pero luego realmente los hechos suceden en una llamada de teléfono o de videollamada.
Donde están protegidos por eso, por el encriptado, como nos está contando nuestro especialista. Javier, vuelvo contigo. Este tipo de contenidos pueden insensibilizarnos progresivamente y pueden provocar que cada vez necesitamos ver cosas más extremas.
Y esa es la dinámica. Es decir, al principio, la primera recha, la primera vez que alguien contempla este tipo de contenidos, hay un rechazo natural. A través de esa exposición sistemática repetida, uno acaba desensibilizándose. Tampoco ayuda mucho el verlos a través de un dispositivo, de una pantalla. Es decir, que también es algo que yo creo que ayuda a esa desensibilización con el sufrimiento, con, de alguna forma, la pérdida de empatía con el otro, ¿no? Es decir, es un poco lo que decía al principio, ¿no? El otro deja de ser un sujeto para ser un objeto, con lo cual la empatía ya no es necesaria. Y eso se es repetido, es una experiencia y cada vez necesito, de alguna forma, que el estímulo sea mayor. De hecho, una de las cosas que ocurre es que probablemente este pobre hombre, al principio eran retos, pues bueno, pues muy fuera de contexto, pero poco peligrosos, y al final hay que ir subiendo esa apuesta, ¿no? Para que, evidentemente, sigamos captando la atención y sigamos generando esa activación de abajo arriba que decíamos antes, bottom up, para que la amígdala, no la mía, sino la de los que yo quiero captar, pues de alguna forma vaya siendo cada vez más adictiva incluso, ¿no?
Pues Javier Quintero y Borja Atxuara, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos hoy y por ayudarnos a comprender también las implicaciones psicológicas y legales de estos fenómenos extremos. Gracias, Javier. Gracias, Borja.
Buenas tardes.
Un saludo.
Un abrazo para los dos. Bueno, enseguida seguimos hablando con nuestros analistas que nos acompañan esta tarde, que son Ana Martín y Lorenzo Silva, pero está por aquí Rosa Rosado, porque hoy también aquí en la tarde COPE estamos hablando del frío que tenemos.
Exactamente. ¿Dónde estabas aquel día en el que realmente pasaste muchísimo frío? Porque esos días hay, ¿no? ¿Dónde estabas y qué estabas haciendo? Porque en este caso, fijaos, menudo fin de semana.
Fue un fin de semana que fui con unos amigos a la casa del pueblo de mi abuela. Y claro, la casa tenía chimenea. ¿Qué pasó? Que no tenía el tiro de la chimenea limpio. Empezó allí a salir una humareda tremenda. Tuvimos que abrir las ventanas para que se ventilase aquello. La total, que acabamos durmiendo todos, pegados todos como esquimales unos a otros, porque salir de ir al baño era, veías pingüinos por los pasillos. De los peores momentos de frío que pasó en mi vida.
Cualquiera se levanta para ir al baño ese momento, en esa casa en la que ni hay chimenea y estás pegado cuerpo con cuerpo para no morirte de frío. Y en este caso, esto tampoco estaba previsto.
Hola, buenas tardes. Yo cuando más frío he pasado, le va a resultar llamativo, fue un agosto que sufrí quemaduras en la playa y cuando llegué a mi casa, del cambio de temperatura, es cuando más frío he podido pasar yo en mi vida. Tenía una sensación térmica en el cuerpo de estar a 40 grados bajo cero. Unas tibitonas con el anorak puesto en agosto en mi casa, y vivo en Jaén. O sea, no soy sospechoso de vivir en una zona poco cálida, Que parezca mentira, ese fue el día que más frío he pasado yo en mi vida.
Fíjate.
Buenas tardes.
¿Qué cosas pasan, no? Eso te preguntamos hoy. ¿Dónde has pasado el frío más grande de tu vida? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Y tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, vamos a ver si a ti también te pasa. Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Vamos, que estarás contento. Pues no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Volverá a atacar Estados Unidos Venezuela si surgen resistencias del régimen?
El chavismo está dividido en dos familias enfrentadas. Por un lado, los hermanos Rodríguez, con Delcy al frente como cabeza visible. Y por otro, los militares con Diosdado Cabello.
Escucha desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE, la mejor información y el mejor análisis con Ángel Expósito. También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, estoy en el súper haciendo la compra. No veas qué calidad y qué variedad. El aceite de oliva virgen extra hojiblanca, bidón de 5 litros, tiene la segunda unidad al 50%. Y el pack de 6 latas de atún en aceite de oliva virgen o en aceite de oliva virgen extra albo, tiene un 2x1. Aprovecho, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fernando Alonso, win.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Técnicamente Estados Unidos no le ha declarado la guerra a Venezuela. Lo que ha hecho técnicamente, insisto, es extraditar por la fuerza a un narco. Esa es la justificación formal. Es verdad que para eso ha tenido que violar la soberanía de un país, pero bajo un paraguas legal, si quieres endeble, pero que al final le ha permitido a Trump eludir el control del Congreso.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Water's watered down, and this town's
lost its faith. Pues a esta hora de la tarde, a las 4:36 minutos, seguimos aquí en La Tarde de COPE y queremos echar la vista atrás, porque hace justo 5 años, un día como hoy, se producía en el centro de la península, sin duda, la nevada del siglo. Más de 50 centímetros de nieve acumulada, carreteras colapsadas y Madrid completamente paralizada. Así fue el temporal Filomena que nos sacudió en enero de 2021. Vamos a recordar en qué momento se pasó de una nevada que había sido anunciada al caos absoluto. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La nieve realmente había empezado a caer ya la noche anterior.
Sí, en esa madrugada del 7 al 8 de enero, con una temperatura de 0 grados, comienza a nevar. Nieva durante casi toda esa noche en el centro de la península y a eso de las 7 de la mañana el temporal gana todavía más fuerza porque sobre Madrid chocan dos frentes. Y aquí está la clave de lo que pasó: el aire húmedo de la borrasca y una ola de frío polar.
A primera hora de la mañana ya había acumulaciones muy importantes de nieve en Guadalajara, en Cuenca, en Toledo y sobre todo, lo nunca visto, en la ciudad de Madrid, Araquis.
Sí, pero fíjate, Pilar, lo gordo de verdad llegó entre las 10 y las 12 de la mañana. Ahí la nevada fue tan copiosa que en la imagen satelital ya podía observarse todo el centro de España cubierto del blanco de la nieve. Y la imagen, con los pies en la tierra, empezaba a ser la del caos. A medida que pasan las horas de ese 8 de enero, moverse por Madrid comienza a ser prácticamente imposible. La M30, la M40 y otros radiales quedan colapsadas por la nieve y muchos conductores se quedan atrapados en sus coches sin poder avanzar.
Esto es Cardenal Herrera Oria. Estos son la carretera con los coches que suben. Este autobús está haciendo lo que puede para poder subir. Va completamente torcido y atravesado. Se le va el coche para todos lados. Perdón, el coche no, el autobús. Y esos son los que están bajando. Ahí al fondo, los coches y autobuses parados porque no pueden subir.
Bueno, recuerdo perfectamente esa imagen de los coches varados en las calles de Madrid o en la propia M30, ¿no? Porque al no poder seguir avanzando, los conductores los dejaban allí tirados y se marchaban andando. Así estuvieron además los coches en muchas calles, en muchas carreteras, parados durante varios días.
Sí, es que la cosa se complicó todavía más con el paso de las horas. Es verdad que muchos sacaron sus esquís y sus raquetas y, bueno, pues disfrutaban de Gran Vía.
Esa fue la imagen pintoresca.
Como si fuera Sierra Nevada.
¡Gracias!
Claro, eso era muy bonito, pero una ciudad de 3 millones y medio de habitantes, la capital del país con su movilidad más que reducida, no es una broma, sobre todo con la llegada de la noche.
Cuando salí de trabajar a eso de las 9:30, estuve a punto de llegar a mi casa por la avenida de Ilustración, pero justo hubo un punto que los coches estaban quedando y nos desviaron. Y cuando llegué al túnel este, paré porque se veía que no estaba muy peligroso y no se podía avanzar.
Madrid, una ciudad completamente colapsada por la nieve, como decíamos, lo nunca visto. Se cancelaron 127 vuelos en el aeropuerto de Barajas, se paralizaron los trenes de media y larga distancia y el metro fue lo único que resistió.
Y algunos conductores, muchos, tuvieron que pasar la noche dentro de sus coches. Bomberos, Guardia Civil y la UME empezaron a trabajar rescatando a gente atrapada y liberando carreteras. También muchísimos voluntarios que se organizaron en sus propios todoterrenos.
Mira, aquí estamos en el hospital, trasladando enfermos, una mujer de parto, una mujer mayor con mucho dolor.
Bueno, la normalidad total, Pilar, no volvió hasta el 22 de enero, 2 semanas después.
Los datos son tremendos porque fue la peor nevada del siglo en la meseta central por cantidad de precipitaciones en 24 horas y por espesor de la nieve, 50 centímetros. Araquis, gracias.
A ti.
Siguen aquí conmigo en la tarde Ana Martín y Lorenzo Silva. ¿Qué recordáis de aquellos días? ¿Os pilló Filomena en Madrid, Ana?
A mí sí. Recuerdo venir un coche de producción de Antena 3 para llevarme por las mañanas a la televisión y recuerdo cómo lo que en principio era una imagen así bucólica, todas las calles de blanco, con el paso de los días se fue convirtiendo en todo una nieve amarillenta, marronuzca, debido a que, claro, los perros seguían saliendo a pasear y a hacer sus necesidades. Entonces, recuerdo eso, como lo que al principio era algo muy bonito de ver, pues con el paso de las horas, días, se convirtió en una auténtica pesadilla. Y también, pues, coches atrapados, garajes cerrados, rampas inaccesibles.
En pandemia,
exacto,
además, se empezaba,
exacto,
a repartir la vacuna. Imagínate
eso
también
es,
lo que supuso
es.
En esas circunstancias la vacuna que acaba de llegar a nuestro país. Había vacunado unos días antes Araceli,
sí,
y estábamos todos esperanzados con esa vacuna y de,
¿verdad?,
pronto eso también se paraliza.
Sí, sí, sí. Y a partir de entonces pues he aprendido que la nieve, si no la quitas pronto de determinadas superficies, se convierte en hielo antes de lo que te piensas, así que hay que reaccionar rápido.
Bueno, y acordaros también, Lorenzo, que las palas se agotaron en las ferreterías y en,
sí,
muchísimas tiendas, porque la gente, para poder salir de sus casas y de sus calles, tuvieron que, o estabas en una calle principal, que esas dentro de
bueno, olvídate, sí,
esas se empezaron a limpiar a los 2 o a las 48 horas aproximadamente,
sí,
pero como no estuvieses en una calle principal, en Madrid la mía tardaron 15 días en limpiarla,
vale,
con árboles caídos que nos imposibilitaba salir de allí, ¿no? Y hubo gente que se fue directamente a por una pala. ¿Qué recuerdas tú de aquella Filomena tremenda, Lorenzo?
A mí me pilló en Illescas, Toledo, donde nevó, yo diría que más que en Madrid, más de 50 centímetros se acumularon aquí. Y luego además hubo varias noches de 11, 12 bajo cero, con lo que realmente a mí lo que me pasó fue que se me heló la entrada del agua a la casa, eso se me heló 3 o 4 mañanas y la tuve pues como que descongelar como pude. Pero fíjate, algo que recuerdo que me pareció interesante es que yo luego volví a Madrid, a Getafe, pues varios días después y seguía todo fatal. Es decir, en Illescas la cosa funcionó mucho mejor. El ayuntamiento movilizó enseguida todo el material de construcción del municipio y a mi calle, que no es una calle principal, ni muchísimo menos, llegó en apenas 1.5 días una excavadora que la despejó de nieve. Yo no tenía pala, pero afortunadamente un vecino de la calle sí, y nos organizamos y toda la nieve de las rampas y demás la quitamos enseguida, ¿no? Ahora sí que tengo pala, ya he aprendido que tengo que tener pala como provisión.
Pues ya tienes más.
Pues
que
mira,
yo.
Una lección aprendida de Filomena, porque nos preguntamos también eso, ¿qué hemos aprendido de aquella situación tan excepcional? ¿Ha cambiado algo y sobre todo, podría volver a repetirse? Fernando Valladares es investigador del CSIC, uno de los mayores expertos de España en clima. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Hemos aprendido realmente algo? Si ocurriese otra Filomena, ¿pasaría lo mismo? Pienso en la capital de nuevo colapsada.
Bueno, yo creo que hemos aprendido muchas cosas. De hecho, en vuestros relatos personales ya hay muchas cosas que se han aprendido, desde tener una pala hasta que la nieve puede convertirse en hielo. Claro que hemos aprendido muchas cosas. Desde luego la ciencia nos ha estado quieta y en estos 4 años o 5, pues la capacidad de modelizar el clima ha mejorado. Los sistemas de alerta por parte de la EMET han mejorado mucho. Claro que se ha aprendido. Para mí no es tanto lo que se ha podido no aprender o olvidar, como los obstáculos para poner en marcha lo que hemos aprendido. Porque, por ejemplo, la solidaridad o el traspasar el conocimiento científico a la toma de decisiones, ¿no? El asesorar a tiempo real a los que tomen decisiones, son cosas que no se terminan de poner en práctica. Lo hemos visto luego con otras catástrofes, que si la Dana o los incendios. Así que van a venir más, se van a repetir, por desgracia, situaciones así extremas, con más frecuencia de lo que ha sido en las anteriores décadas. Y aunque estamos aprendiendo y hemos aprendido mucho, nos está costando mucho poner en práctica lo aprendido.
Fernando, ¿qué hizo tan excepcional a Filomena?
Bueno, fue una combinación de cosas, ¿no? Han comentado esa combinación de aire húmedo de la borrasca con la gran masa de aire frío. Pero la cosa se remonta más hacia el Ártico. Se formó una especie de dipolo, lo que normalmente es un polo solamente, pues se abrieron como dos polos en la zona del Polo Norte, que permitió a través de los dos polos, de las dos cabezas de altas presiones, que se colara un frente de una magnitud tremenda, un aire frío tremendo que viajó casi en línea recta hacia la península ibérica, pues recorriendo esos 3.000 kilómetros, y eso es muy inusual. Y eso se debió en buena medida también a algo que está, muchas de las cosas, de las anomalías que ocurrieron, se pueden conectar más o menos directa o indirectamente con el calentamiento de la atmósfera. En este caso, un calentamiento súbito en capas muy altas que generó ese dipolo. Hubo varias anomalías que la ciencia tardó algunos meses en terminar de explicar, y fue un evento muy raro hasta aquel entonces, pero que tenemos que pensar que de aquí en adelante no va a ser tan raro que ocurran este tipo de cosas. Pensemos que el Ártico, proporcionalmente a las zonas templadas, se está calentando más, mientras que el Ártico va por 4 grados, en las zonas templadas estamos en 1,5 grados de calentamiento. Eso hace que muchos de los gradientes entre las zonas más frías y las zonas más templadas pues se vean alterados. Y tenemos también manifestaciones en la corriente en chorro, que separa precisamente las dos zonas, la ártica y la templada, con manifestaciones como pues eso, intensificación de bolsas tremendas de aire frío que quedan aisladas en niveles altos, que es lo que significa la Dana. Y todo esto son situaciones, anomalías, que el cambio climático está haciendo cada vez más frecuentes y de mayor intensidad y, por tanto, de mayor preocupación.
Cuando hace 5 años nos visitó esta tormenta tremenda, Filomena, pues vimos cómo las calles se quedaron completamente colapsadas, las carreteras, el transporte local que no se pudo utilizar. Fernando, ¿qué infraestructuras pequeñas, a menudo olvidadas, son clave para que una ciudad no se paralice ante un fenómeno extremo como este?
Bueno, lo vimos también con el apagón, ¿no? La conciencia a nivel de familia o de núcleo, ¿no? De habitacional, de qué es lo mínimo que necesitas, ¿no? Desde una radio, una pala y una información básica. Esto que decíais del hielo en muchas urbanizaciones generó muchos problemas, porque cuando luego empezó el deshielo, caían grandes placas del techo que dañaron coches, que amenazaron a la salud o a la integridad física de las personas. Así que yo diría que de las primeras cosas que fallaron un poco o un mucho en aquel entonces y que no debería repetirse es precisamente esa toma de conciencia, no solo de la vulnerabilidad que tenemos a estas cosas, sino de lo importante que es hacerse con un pequeño kit individual, tanto de costumbres, hábitos, actividades que se pueden y no se pueden hacer, como unas mínimas herramientas, ¿no? Que pueden parecer muy, muy absurdas, pero el hecho de asegurar la calefacción, cuando la calefacción empieza a fallar, por ejemplo, pues identificar la habitación de la casa que tiene más inercia y puede quedarse aislada y caliente más tiempo, no es ninguna tontería, puede marcar una gran diferencia, sobre todo personas que puedan estar enfermas, niños o personas mayores. estoy hablando de cosas como muy básicas.
Fíjate, ¿no? Estás citando, Fernando, lo del kit de emergencia, y ayer hablábamos en este programa con nuestra corresponsal en Berlín, con Rosalía Sánchez, que nos hablaba del apagón que han sufrido allí por un ataque que ha afectado a casi 50.000 ciudadanos de allí, 50.000 vecinos de Berlín. Y decía que bueno, es una faena, porque están teniendo también temperaturas muy, muy extremas, muy frías allí, pero que la gente no lo lleva mal del todo porque están acostumbrados a tener su kit de emergencia. Entonces, ante esto, todo el mundo tenía su radio, todo el mundo tenía sus pilas, todo el mundo tenía su linterna. Algo que nos pilló a todos de imprevisto cuando el apagón, ¿no? En el pasado mes de abril.
Efectivamente, para poner más en relieve la importancia de estas cosas que nos pueden parecer como un poco de perogrullo y muy obvias, pero que luego cuando te pilla el momento no las tienes y marcan una gran diferencia, recordemos que en el 2021, concretamente, nos reíamos bastante. En España somos muy, muy propensos a hacer bromas, memes, vídeos muy divertidos y nos partíamos de risa de las recomendaciones de los gobiernos de Alemania o de Suiza precisamente ante situaciones de apagón, ¿no? Y daban, pues en aquel entonces, estamos hablando hace 5 años, se hacían unas recomendaciones concretas de un kit doméstico que incluía las cosas que estás mencionando y que ahora la gente en Berlín tiene, ¿no? Y nosotros nos reíamos, y encima teníamos pues un poco esa soberbia, ¿no?, de la Red Eléctrica Española, que era un sistema a prueba de bombas y que nunca pasaría eso. Pues es la combinación perfecta para el desastre, para cosas que son incómodas, que son pues un fuerte perjuicio, como es un apagón, se conviertan en un drama mayor o menor en algunas familias, en algunos barrios, precisamente por no tomarse en serio esa eventualidad. Fijaros, con los incendios se hacen zafarranchos, ¿no? Se hacen ensayos en todos los edificios y al principio, cuando no estás acostumbrado, piensas qué pérdida de tiempo y demás, ¿no? Y luego, cuando pasan los años, te das cuenta lo importante que es en un momento de una emergencia saber qué tienes que hacer, que no es tan obvio y que justamente en la situación de emergencia es cuando peor piensas porque estás nervioso y tienes que haberlo ensayado.
Pues Fernando Valladares, investigador del CSIC, siempre es un placer escucharte. Fernando, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Gracias, Fernando. Lo del kit de emergencia hemos aprendido, ¿lo tenéis en casa? ¿Ana?
Yo, mira, he de reconocer que en mi trastero así de más solo tengo detergente, leche y vino. Y no creo que ninguna de las tres cosas me salven de una Filomena. No compré pala en su día.
La leche y el vino igual sí, unos días te ayudan, ¿eh?
Pero es que no tengo ni garrafas de agua ni... Bueno, linterna en casa sí que tengo y radio a pilas, por supuesto, porque en mi casa la radio se consume muchísimo y tenemos radio a pilas, pero vamos, no paso de eso, así que... No soy un modelo de nada.
Lorenzo, tú tienes algo más, ¿no?
Sí, iba a decir que sobre todo el vino te ayudará mucho.
Claro. Dice, bueno,
la adversidad. Pero bueno, no, yo he de reconocer que sí que tengo, ¿eh? Y tengo, además, vivo entre dos casas y en las dos tenemos, en gran parte el mérito es de mi mujer, no mío, pero bueno, yo también he aportado algo y tenía cosas, ¿eh? Yo tenía radio, yo tenía pilas, yo tenía linterna, tenía una serie de cosas. A mí el apagón no me pilló completamente desasistido, pero fíjate, yo llamaría la atención sobre lo que ha dicho Fernando, que es que aunque todos hemos tomado conciencia, esa conciencia no se ha traducido en medidas concretas, a lo mejor en la escala más pequeña, pero también en la escala más grande, es decir, en la solidaridad del conjunto, de la comunidad, que pasa por una solidaridad y por una articulación de la interlocución entre las autoridades. Lo vimos en la Dana, lo vimos en los incendios, a ver si en la siguiente no lo volvemos a ver, a ver si es posible que en la siguiente no lo volvamos a ver, porque para mí eso ha sido lo más decepcionante.
Bueno, la siguiente, porque nos decía Fernando Valladares que habrá otra Filomena, esperemos eso sí que sea dentro de mucho tiempo. De momento lo que tenemos es un frío que pela. Nos ha dejado nieve en estos días atrás, nada que ver con lo que pasó hace 5 años en Madrid, pero sí han caído nevadas importantes en muchos puntos de montaña, bueno, y en Segovia también, el Día de Reyes, que estaba la ciudad preciosa, por cierto. Que hace mucho frío, Rosa, ¿cómo lo llevan los oyentes?
Mucho frío, pues fíjate, hablando de Filomena, aquí tenemos un oyente.
Buenas tardes desde Soria. Para mí el día de más frío fue el 20 de enero de 2021, el año de Filomena, que se me puso mi coche a menos 20 grados, cerca de Ágreda, localidad de Soria, cerca del Moncayo. Yo llegué a pensar que se había estropeado el termómetro del coche.
¡Qué barbaridad!
Y que si salía del coche me congelaba. Las cabañuelas de la menstruación de la luna de octubre dicen que este invierno va a seguir gélido.
No, no, de momento, ojito. Fíjate, yo no recordaba temperaturas tan bajas y la nevada, que eso es imposible de olvidar, pero lo apuntabas tú, Lorenzo, que en Filomena, pues sí, es que cayeron muchísimo por tu zona también, por allí, por Toledo, por Illescas, los termómetros, ¿no?
Sí, sí, 11, 12 grados.
Telita, hombre,
no,
telita.
No tanto como, mira, yo he venido ahora de Noruega y estábamos a 17 bajo cero y una vez en Helsinki, en un día soleado, 25 bajo cero.
¿Qué necesidad, sí, Lorenzo, de pasar ese frío?
Bueno, en Helsinki es que me dejaron tirado porque tenía un enlace en Helsinki y fracasó el enlace y me quedé ahí unas horas y aproveché para dar un paseo a 25 bajo cero.
Pero un paseo, pero un paseo, a ver, a 25 bajo cero, ¿qué
si
te
no puedes ver nada, si lleva
pones,
gorro, bufanda,
¿pero
guantes?
¿Qué te pones de ropa para que no te del frío en el cuerpo?
Es imposible.
Yo llevaba un buen abrigo y llevaba un gorro, ¿eh? Pero con todo y con eso, cada 10 o 15 minutos había que meterse a tomar un café en algún sitio.
Es una barbaridad, 25 bajo cero. Bueno, a ver, la Semana Santa es muy traicionera también porque aunque caiga en abril en muchas ocasiones, pues el mal tiempo también te puede sorprender.
Hola, buenas tardes. Subíamos de la costa de Granada hacia Granada. Todo nevado alrededor. Nosotros la maleta llena de bikinis, de chándal, de y nosotros allí acurrucados en la chimenea, que era un restaurante de estos de carretera, poniéndonos lo que podíamos, una rebequita, la chaqueta del chándal. Era, recuerdo, una Semana Santa. Pues nos pilló una nevada que, bueno, nos tuvimos que quedar ahí en ese restaurante de carretera. Menos mal que sí que había comida.
Bueno, si hay comida no está mal, pero
si
qué
hay comida
buena,
se sobrelleva la cosa.
Que te tengas que quedar y pasar la noche en un bar de carretera.
Y con los bikinis en la maleta.
Y tapándote con la toalla de la playa. Claro, es que cuando no esperas la nieve, pues nos lo hace pasar muy mal.
Hola, gente. Bueno, pues sí recuerdo hace bastantes años, creo que fue la vez que más frío pude pasar, de vuelta de Logroño, una tarde-noche ya, pues una nevada impresionante en el puerto de Somosierra, mi coche parado, algunos coches en la cuneta, y yo no iba preparada ni mucho menos para pasar ese frío. Fueron como dos horas tremendas, pero bueno, gracias a unos chicos que iban delante, se pusieron dos en el capó de mi coche y así pude sacar el coche y un poco de la nieve y ya pude llegar sin problema.
Bueno, pues ¿dónde has pasado el frío más grande de tu vida? Te preguntamos hoy en el 607-15-0602.
Ana Martín, Lorenzo Silva, muchísimas gracias a los dos.
Gracias,
buena
la
próxima.
Hasta luego.
Chao,
escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegura Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
Es verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola, estoy en el súper haciendo la compra. No veas qué calidad y qué variedad. El aceite de oliva virgen extra hojiblanca, bidón de 5 litros, tiene la segunda unidad al 50%. Y el pack de 6 latas de atún en aceite de oliva virgen o en aceite de oliva virgen extra albo, tiene un 2x1. Aprovecho, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
¡Oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh! Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho...
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El ministro de Asuntos Exteriores comparecerá el próximo jueves en un pleno extraordinario en el Congreso para...